pérdida enorme de dinero que no sé si algún día voy a recuperar. Y eso también es cierto, ¿no? Uno se preocupa de esa manera porque en verdad queremos cuanto antes poder recuperarnos económicamente. 12 horas 25 minutos. Bueno, esa es la convocatoria que tenemos. 12 horas 25 minutos lo tenemos a Diego Santilli en línea, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenido, Diego. ¿Cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Hola, Matías. ¿Cómo andas?
Bueno, gracias por estar en el programa. Estamos ahí en el estribo del día domingo, ¿no, Diego? ¿Cómo estás viviendo estas últimas horas, porque ya después del viernes a las 8 de la mañana se terminó esto, de la campaña, ¿no? Con un Juntos que tiene ciertas alternancias y un Manes que, bueno, te mete algunas frases célebres, ¿no?
A ver, la estoy viviendo con mucha pasión. Estoy ahora terminando en Almirante Brown bajo la lluvia, caminando con la gente, recorriendo, charlando. La verdad que me recibió la provincia con mucho afecto, con mucho cariño, estoy muy contento. Por otro lado, con un poquito de ansiedad, ¿viste? Te agarra ya un poquito la ansiedad del domingo, donde se van a hacer los resultados. Y en términos del espacio nuestro de Juntos, vamos a vivir una primaria donde la sociedad va a decidir cómo quiere que se integren las listas. Así que un poquito de ansiedad tengo.
Claro. ¿Cómo viviste el tema de recorrer la provincia? Porque tu propuesta más fuerte es el tema de la seguridad, ¿no? Estuviste hablando en materia de seguridad, de llevar tu experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires para mejorar lo que vive la gente. ¿Ves muy mal el tema de la seguridad en la provincia en esta caminata que pudiste realizar?
Mira, llevo recorridos, he hecho más de 12.000 kilómetros, 80 municipios, y he hecho propuestas para educación, para trabajo, para salud y para seguridad en toda la provincia, propuestas que voy a llevar adelante si soy electo en la Cámara, proyectos de ley, y sí, el tema de la seguridad es muy doloroso, porque la gente está con miedo a que le pase algo en sus casas, y eso no te pasaba antes, no quieres salir por temor a que, viste, que el Catanga le marque la cancha y le diga lo que tiene que hacer todos los días, que ha crecido el narco en los barrios de nuevo. Entonces hay como un temor en la sociedad y se refleja y se ve. Yo he hecho propuestas claras en esa temática. Los países donde sus ciudadanos viven seguros o provincias donde sus ciudadanos viven seguros son los lugares donde se detienen a los delincuentes, se condenan a los delincuentes y los delincuentes cumplen la condena. Tan básico como eso, ¿no?
¿Vos sentís que lo que está haciendo Bernie es insuficiente? O sea, ¿el comportamiento del secretario de Seguridad no es suficiente como para satisfacer la necesidad de seguridad que tiene la gente?
Yo le reconozco a Bernie que tiene una actitud impresionante. Ahora, cuando vos tenés un gobierno que libera a los delincuentes, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para resolver eso? Entonces acá hace falta decisión política de enfrentar a los delincuentes y de entender que los que tienen que vivir en paz es la sociedad, y que el que tiene que tener miedo es el delincuente, y no al revés de lo que te pasa hoy. El que tiene miedo es el ciudadano, y el delincuente es el que anda por la calle libre haciendo lo que quiere.
Mati.
Diego, soy Matías Lojo, buen día. Con respecto al tema de la inseguridad, hoy en la agenda aparece Rosario muy fuerte, un Rosario narco que está muy, pero muy complicado con esta situación. La provincia de Buenos Aires, en lo que has podido ver en este tiempo, y hablando, yo recuerdo alguna frase tuya de hace poco que mucha gente que vendía droga volvió a la plaza y demás. ¿Está muy lejos de eso que vemos en Rosario? ¿Es inalcanzable esa situación o lo ves como peligroso?
Yo lo veo como peligroso, digo, porque empezás por el barrio, después por la plaza, después por... y andás a ver dónde terminás. O esto le pones un límite ahora y empezás a enfrentar y a hacer que retrocedan, o si no, vos sabés, esto, van ocupando territorio, van avanzando. Hay que pararlos, hay que enfrentarlos.
Pero es que, ¿ves que el camino va es parecido al que se vivió en Rosario o hay algunas diferencias?
Bueno, no sé si calificar lo que el camino es ahora, que están en un momento que la seguridad está cada vez más en la provincia de Buenos Aires, te lo dicen cualquier bonaerense, no te lo tengo que decir yo. Entonces, o damos un cambio 180 grados o vamos a ir por un camino peor, claramente.
Ahora, cuando vos hablas de seguridad, ¿no? Digo, ¿qué es? ¿Más vigilancia, más gente, más oficiales en la calle? ¿Cómo lo estructuras mentalmente? Digo, porque muchas veces uno dice, bueno, podrás poner mucho policía, pero si el delito no es finalmente terminado, o las personas que tienen que estar en prisión no lo están, o las redes que lo llevan adelante no son desarmadas, es lo mismo. Entonces digo, ¿cómo lo craneás, no? Porque es verdad que la provincia de Buenos Aires está en problemas serios.
Mira, yo te lo diría de esta manera, Marcela. Es detener, condenar y cumplir condena. Para detener, tenés que tener a los policías en la calle. En la provincia de Buenos Aires hay entre 10.000 y 15.000 policías que hacen tareas administrativas. Bueno, hay que hacer que estén en la calle, porque formar un hombre y una mujer de la fuerza les lleva mucho recurso y tiempo al Estado como para tener haciendo los papeleos. Tienen que estar previniendo en la esquina de tu barrio, en la parada del colectivo, en la estación de tren, arriba un patrullero. Eso es lo que quiere ver los ciudadanos. Y después, previniendo, ¿no? Ahora, si sucede el delito, lo tenés que detener al delincuente. Y lo que tiene que pasar es después que no entre por una puerta y salga por la otra, la famosa puerta giratoria. Y parece que votan los códigos que están durmiendo el sueño de los justos en el Congreso.
Entonces, ¿crees que hay que reformar leyes con respecto a las condenas?
Por supuesto, y demás. Pero están escritas, Marcela, están en el Congreso, son las modificaciones a los códigos. Lo escribió la justicia durante mucho tiempo, ayornarlo, traerlos a la época, modificar el Código Procesal Penal para evitar las excarcelaciones de los delitos violentos, el homicida, el que roba a mano armada, el violador, digo, el narcotraficante, eso no puede ser, no puede ser, entonces... La víctima se siente dos veces víctima cuando ve que el delincuente entra por una puerta y sale por otra y lo amenaza. ¿Entendés con esto?
Sí, yo creo que lo más dramático de todo en tema de seguridad es que hoy en día muchísima gente, al ver que no se soluciona su tema, toma la solución por sí misma, ¿no? Yo recuerdo estos casos del hombre que salió corriendo para tomar preso al pibe que había entrado 78 veces al fondo de su casa y lo había saqueado 2000 veces. Digo, hay como una intención del vecino de salir a solucionar su propio problema. El chico que falleció en La Plata porque en realidad trató de detener que no ingresaran a la casa y finalmente lo terminaron matando. Digo, me parece que hay un accionar que ante la ausencia de la fuerza de seguridad acciona al vecino y me parece que eso también agrava la situación de una manera tremenda, ¿no?
Pero obviamente, pero claro que lo agrava. O sea, esa es la ausencia del Estado, cuando el Estado no está. Y entonces el delincuente, el ciudadano está a merced del delincuente, es de locos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que terminar. Entonces, porque si no, es gratis delinquir. Si no hay castigo, si no hay consecuencias, si no hay cumplimiento de condena, entonces es gratis. Esto no puede ser así, hay que terminarlo. El Estado tiene que estar presente y el Estado se tiene que hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo. ¿De qué es? De educar, de generar trabajo, de brindar acceso a la salud y darte seguridad para que puedas vivir en paz.
Diego, en materia económica se habla, y también el gobierno hace mucho hincapié en el tema de la recuperación del empleo, y ayer, creo que tergiversando algunas palabras, muchos... periodistas y analistas fueron críticos de Larreta por este planteo de una indemnización por despido, transformarlo en un seguro por despido. ¿Cuál es su postura respecto al tema?
Mira, lo que le falta a nuestro país es generar trabajo. Y para generar trabajo lo primero que tenés que hacer es bajarle las cargas y los impuestos a las pymes, que son las que generan millones de puestos de trabajo en la provincia y en nuestro país. Entonces, primero eso. Segundo, tenemos el mayor desempleo juvenil de la región. O sea, no es bueno eso, es malo. Entonces, lo primero que hay que hacer en términos de desempleo juvenil es bajar los impuestos laborales a las pymes que toman a los jóvenes para que tengan trabajo y salgan de la informalidad y meterlos en la formalidad. Y tercero, terminar con la industria del juicio. Está destrozando a las pymes que quieren, que tienen 10, 11, 15, 20 trabajadores cuando tienen que quieren crecer y tomar 4, 5, 10 trabajadores más, tienen miedo a perder todo lo que construyeron durante toda su vida. Entonces, lo primero que tenemos que abordar es esa temática, que es generar trabajo en la República Argentina, y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso hay que convocar a todas las fuerzas, porque tenemos que ponernos de acuerdo en 5 temas. ¿Los 5 temas cuáles son? El de la educación, los chicos tienen que estar en las escuelas. Basta con esto de que las escuelas están cerradas. Los tienen que aprender, hay que evaluarlos. Hay que evaluar a todos, a los chicos y a los docentes. ¿Para qué? Para no para ver cuál es su error, sino qué nos falta, cómo mejorar. Tercero, trabajo. Trabajo y trabajo. Sentar a todos los sectores políticos y decir, bueno, vamos a crear trabajo en la Argentina, porque lo único que estamos generando es no trabajo. Hace más de una década que los argentinos no tenemos trabajo privado. Esa es la primera conclusión que vos tenés ahí, donde tenés el problema central. Tercer tema, la seguridad, para que podamos vivir en paz. Digo, son los temas que hay que acordar.
Ahora, permitime profundizar un poquito ahí, lo de la indemnización, digamos, ¿se puede pensar, es un camino, es una posibilidad, transformarlo en un seguro de desempleo y no en una indemnización, avanzar en eso en el Congreso?
Mira, lo que yo creo que lo que hay que hacer es, hay muchos modelos que funcionan muy bien. Entonces, hay que sentar y poner los modelos arriba de la mesa. Brasil tiene un buen modelo, España tiene un buen modelo, acá hay sindicatos que tienen buenos modelos, digo, la UOCRA tiene un buen modelo, digo, hay que sentarse y encontrar un punto de común acuerdo que nos sirva, sentados los trabajadores, los representantes de los trabajadores, las pymes, los empresarios, los sectores políticos, para encontrar la vuelta para que se genere trabajo. Vuelvo a decirte, más de una década sin trabajo privado en la Argentina. ¿Vos crees que estamos bien o estamos mal? Estamos mal. Claramente sí, estamos mal. Entonces, no, vos querés, sí. Yo escucho a todos, ¿cómo vamos a bajar los subsidios? ¿Cómo vamos a bajar los planes sociales si no generamos trabajo? Hay que generar trabajo y reconvertir los planes sociales en trabajo genuino.
Ahora, todos los espacios, vos recién hablabas de la educación también, ¿no? Y todos los espacios han manifestado una preocupación importante por el tema de la, incluso juntos, ¿no? Por el cambio, ha hablado de la juventud y de la inclusión de la juventud dentro de lo que es. El tema es, digo, ¿está la juventud argentina preparada educativamente para abordar los tiempos que vienen, que son distintos a los que hemos vivido vos, yo, que somos personas de 50 años? Educativamente hablando.
Marcela, el ejemplo lo tenés en Toyota, que no encontraba a los jóvenes. El ejemplo lo tenés cuando voy al polo petroquímico de Bahía Blanca, donde no encuentran técnicos, no ingenieros, para desarrollar su actividad. Entonces, claramente tenemos un problema ahí. Entonces, si tenemos un problema, no lo resolvemos sacando a los chicos de las escuelas. No lo resolvemos no evaluando, lo resolvemos evaluando.
Me pregunto a veces, ¿sabes qué, Diego? Nosotros tenemos una deuda en infraestructura impresionante. Si partimos de la deuda de infraestructura, también tenemos una deuda en la currícula, de lo que son los contenidos que se le imparten a los chicos dentro del colegio, dentro de un mundo que está cambiando de una manera tremenda día a día, y más con la pandemia. Digo, es como un desafío brutal, ¿no? Más que brutal. Sí.
Bueno, nosotros nos decían que éramos locos cuando incorporamos el inglés en toda la escuela pública. Nos decían que estábamos locos. Ya se reciben los chicos con inglés completo, todos, en todas las escuelas públicas. Tienen robótica, tienen tecnología, los ayornás a la época. Pero bueno, pero se trata de afrontarlo. Y yo coincido con lo que vos decís. No hay forma de salir adelante sin educación. No hay forma. Es el pilar central de la sociedad.
Bueno, también es una forma de sacar a los pibes de la calle, ¿no? Y que haya menos inseguridad, porque muchas veces se los utiliza para el delito porque están boyando por ahí, ¿no? Y entonces hay muchos vivos que viven de los pibes, ¿no? También es cierto.
Sí. Bueno, son los mismos que meten los presos.
Bueno,
una última. Pregunta, la última, porque hay muchos indecisos en las encuestas todavía y es una constante del último tiempo en las elecciones en Argentina. Y quizás una respuesta concreta pueda servir para definir el voto de la gente. ¿Quién es Diego hoy el máximo referente de la oposición?
Mira, para mí la oposición ha hecho un trabajo muy importante desde la vuelta a la democracia. Es la primera vez que con un gobierno peronista la oposición se mantiene unida. Y yo te digo que en la oposición hay muchos referentes muy valiosos. Hay gobernadores que vienen haciendo un trabajo y ganando elecciones y cambiando la historia de sus provincias. Digo, me refiero a Gustavo Valdés, que hizo un trabajo extraordinario, Rodri Suárez en Mendoza, el propio Gerardo Morales en Jujuy. Bueno, lo tenés a Horacio, que es un exponente de la gestión del cambio en educación, en salud, en seguridad. Después tenés los presidentes de los bloques en el Parlamento, tenés los presidentes de los partidos que dan la pelea, tenés... La oposición tiene una variada y cantidad de dirigentes que tienen todo el liderazgo ahora. Hoy hay un liderazgo más horizontal, si me permitís. Un liderazgo horizontal que permite que surjan nuevos liderazgos. Y eso es muy sano y muy positivo.
O sea que no hay un máximo referente.
Yo creo que hay muchos muy buenos referentes.
Mucho al expresidente también, sí. Te escucho. Estabas diciendo algo. Al interior de Juntos por el Cambio, ¿no? Uno ve, por ejemplo, el crecimiento de Rodríguez Larreta, y cuando hablamos de dirigentes, hay mucha gente, y por sobre todo se advierte en los comentarios de Twitter, cuando ustedes tuitean algo, uno baja, hay como mucho votante de Juntos por el Cambio y del PRO preocupados por esta... este crecimiento del afán dialoguista de Juntos por el Cambio, ¿qué les contestarías a ellos? Como que en realidad, bueno, hay una crítica, son los más kirchneristas de Juntos por el Cambio, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se ven comentarios de esa índole. ¿Qué les contestarías?
Yo creo que cada uno tiene derecho a pensar y a sentir como quiera sentir su forma de trabajar, de hacer política. Yo creo que el diálogo es el instrumento para salir adelante. Eso no significa que pensemos todos iguales con el oficialismo o la oposición. Significa que hay diferentes puntos de vista y precisamente lo que hace interesante y distinta a la oposición es la diversidad. Y vuelvo a decirte algo que dije antes. Nosotros hemos tenido en los presidentes de los partidos de nuestros espacios, digo, en Patricia Bullrich, en Maxi Ferraro, en Maxi Ferraro, en Cornejo, tipos que han llevado adelante, que son nuestros presidentes de bloque, que han hecho un trabajo extraordinario en la Cámara de Diputados, en los gobernadores, en cada uno de los cuatro gobernadores que representan a nuestro espacio, que en la diversidad se mantiene, en el propio presidente. Entonces vos tenés una diversidad importante y que cada uno la aborda desde su lugar, pero juntos, vamos a enfrentar los problemas de los bonaerenses y los argentinos y vamos a enfrentar a nuestro verdadero adversario, el kirchnerismo, en términos políticos.
Diego, está cerrando mañana la campaña, ¿no? Ahí, ¿dónde
sí,
la
cerras? Mañana Atenas. Jueves.
Sí. ¿Se me cortó?
Hola.
Hola, sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchás?
Sí, perfecto.
Ah, bueno, te decía, ¿la cerrás mañana 12:30 en el Club Atenas?
La Plata, sí, así es.
Ajá, ahí está. Esto es Avenida 13-1269 en el Estadio Atenas. Bueno, veremos cómo se termina conformando la lista, ¿no? Ustedes han creado un espacio, va a haber una interna fuerte para lo que es Juntos por el Cambio. Bueno, veremos después cómo es el resultado. Te mandamos un abrazo y te agradecemos que hayas estado aquí en el programa.
Beso enorme, Marcela. Un beso, Matías. Gracias a todos.
Un abrazo muy grande. Suerte. Hasta luego. Bueno, hoy estábamos hablando con Diego Santilli, ¿no? Es el candidato de Juntos. Él promete celebrar cuando termine el acto eleccionario.